Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Sean ustedes bienvenidos al espacio de este dulce y tierno ancianito que será presidente de México en 2030, José Ramón El Estaquita San Cristóbal.
¿Cómo están? Este es el espacio, de hecho, del asesor político de su servilleta, el señor Videgaray, que es la mente maestra detrás de toda la campaña esta de empujar a México, pero por detrás.
Por Detroit.
Está bien. Bueno, pues esto es La Corneta. Oigan. ¿Qué? Qué frío hace donde estoy, es horrible, güey. Sáquenme de aquí, güey, sáquenme de aquí, por favor. Es la congeladora, es una cosa horrorosa. Hoy no ha parado de nevar, ya estuvo bueno, ya se acabó la pinche Navidad, bueno, y siguen las decoraciones en la calle.
Vente a México, güey, ya regresa, deja de estar quejándote, si no te gusta, vente para acá.
Qué frío, güey.
Aquí hace calorcito ya hoy en la Ciudad de México.
Muy Hay demasiado ice en la calle.
Qué cosa tan fea.
Qué cosa tan fea. Pero es viernes, bueno, eso es lo bonito, eso es lo bonito. Es viernes.
Para todos esos derechosos como el Estaca, que dice que no es
que
de
no
derecha.
No soy derechoso, güey. Y dale, ni panista tampoco. Nada más no estoy de acuerdo
no
con
panista.
La pinche farsa de la 4T. Con eso no estoy de acuerdo.
Bueno,
no soy panista.
Para todos los críticos de la Cuarta Transformación,
eso sí soy.
Salieron
eso
los
sí
datos
soy.
Económicos respecto al año pasado. Ajá. Y la economía mexicana creció.
Ajá.
0.7%.
Ven. Ah, cabrón.
Es muy poquito.
Es muy poquito. Digo, hay una contracción ahorita porque la situación mundial está difícil. De hecho.
No, pero me refiero al 2025, ¿eh? Al año pasado.
O sea, claro, del 2025. O sea, estamos jodidos. Entonces, nada.
Sí. En 2024 crecimos un 1.2% y en 2025,
0.7%. Sopas. Bueno, pues ¡Lástima, Margarita!
Ah, pero eso sí. Banco de México decía que íbamos a crecer al 0.4 y crecimos al 0.7.
Hombre.
Sorprendiendo a todos
padrísimo,
los pronósticos.
Padrísimo. Muy bien.
Y, ¿sabes? Pero
no hay que verlo así.
Pero tiene otras cosas positivas. Por ejemplo, el último trimestre del año pasado fue el mejor y México creció ahí al 1.6%.
Bueno, mira.
Ahí vamos, ahí vamos,
ahí vamos. Ahí vamos a, no sé.
No sé a dónde, pero ahí vamos.
No sé a dónde, no sé cómo, pero bueno, dices tú que ahí vamos.
¿Qué me dijiste,
¿no?
Newman? Ay. ¿Cómo está el clima?
Pues hace un poco de frío.
¿Allá en Chicago? ¿Es la voz del viejo pedorro?
Sí, es López Obrador. Okay. Me imagino que así te refieres groseramente al mejor presidente que ha tenido
México. Me refiero precisamente a ese viejo ventoso y gaseoso que nos metió en este brete, pero bueno, ahí está.
Sí, no, la verdad su gestión no fue perfecta, tiene claroscuros. Yo me atrevo a decir que hay cosas buenas y hay cosas malas, hay de las dos.
Y sin duda, pero bueno, miren, tenemos salud. Estamos vivos, aquí seguimos, el mundo no se acabó. Llegaron al viernes, ya llegó el fin de semana, así que todos podemos estar muy contentos y felices. Además, acuérdense.
Claro.
La vida es sueño. Ya lo dijo Calderón de la Barca, ¿no? ¿O qué dijo?
Aparte, hoy es Día de la Madre, güey.
¡Además, güey! ¡Hoy es Día de la Madre que nos pagan! ¡Dígate, Hachoy, que Weint!
¡Ya chilló la rata!
¿Sí lo dije correctamente?
Correctísimamente.
¡Dígate, Hachoy, que Weint!
Oigan, más o menos. Pero sí, muy bien.
¿Cómo va bien? ¿Cómo va en alemán bien?
No,
dilo
está
bien.
Perfecto, está perfecto.
¡Dígate, Hachoy,
Schön!
Hat schon geweint.
Ajá, eso es como que ya lloró la rata.
Pero die Ratte hat schon geweint.
Suficientemente cerca, ¿no?
¡Ya!
¿Qué dices, Niman?
Además es puente.
¡Además es puente! El lunes no se trabaja. Bueno, ustedes.
Nosotros íbamos a trabajar el lunes, aquí vamos a estar para que luego no anden chillando.
Y en la noche estaremos. También el programa de televisión, ¿y qué importa? Ahí estaremos. Pero bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Dime que eres rico sin decirme que eres rico.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico. La señora tiene dinero. Eso es lo que pasa. Yo aquí voy a seguir tragando para estar más gordo todavía.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Hola, soy Carlos Slim. Digo, hola, soy político.
Delicioso. Soy político.
Mucho gusto.
Pues, no
mira,
soy rico, soy
el
rateros.
Dinero no importa. Dime que eres rico sin decirme que eres rico.
Fíjate, te voy a decir una cosa que, por favor, desoigan ese consejo. Si alguien les dice... hagan lo que aman y no van a trabajar un solo día en su vida. Ese güey ya tiene dinero. No, 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 concéntrense, vean cómo le hacen para aprender todo lo que puedan.
Pues yo sí creo
de diario. Sí, hombre, pero eso es una cuestión como que yo ya pasé, ya digerí. Y, o sea, si no te vas a hacer rico, muy probablemente haciéndote DJ, güey. O este, o haciéndote, o haciendo un show de stand-up.
Es que si haces lo que más te gusta, probablemente seas mejor que los demás.
Pero ¿sabes qué? Eso que te gusta vas a tener que aprenderlo a hacer, vas a tener que caerte 20 veces, vas a tener que fallar 1000 veces hasta que le agarres la onda. Ese güey que te dé ese consejo ya tiene lana, ya tiene varo. Más bien concéntrate y estudia todo lo que puedas. Sí, sin duda.
Pero sí hay que hacer lo que a uno le gusta, si no se vuelve la vida una esclavitud horrible.
No, sin duda, pero hay que ya echarle una apretadita de tuercas a todo. Digo, se los dice aquí su tía, que nunca logró nada, ¿no? Pero no importa, yo sigo en proceso. Está bien.
Bueno, dime que eres rico sin decirme que eres rico. Es el top 10 del día de hoy. Si quieren participar, bienvenidos. Es a través de @lacornetafm.
Dime bueno, que eres rico sin decirme que eres rico. Dios proveerá. No, güey, Dios no provee nada. Adiós, ¿cómo es? Adiós adorando y con el mazo dando. ¿Cómo está la cosa?
Sí, exacto.
Adiós rezando y con el mazo dando.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Tengo un tío en la cárcel.
Chim.
Yo no, no tengo.
¿Cómo era el asunto de que andas a caballo? ¿O eres muy rico o eres muy pobre?
Frases de gente de muy rica o sea, frases que puede decir pobre. Gente muy rica o muy pobre, ¿no? Es de Pablo Araiza, ese sketch que decía. Sí, mi familia anda a caballo. Saludar de mano a un candidato a la presidencia es de muy ricos y de muy pobres.
Tengo un pariente en la cárcel. Tengo un pariente en Estados Unidos. Claro, tengo un pariente que vive en Estados Unidos. O muy rico o muy pobre. Ahí depende.
Bueno, ese es el top 10. Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Y vámonos a la información rápidamente. Aquí tenemos tremendo pleito que se dio entre la gobernadora de Chihuahua, Maru, ¿qué se llama?
Maru Campos,
uh-huh. Y el alcalde de Ciudad Juárez. Porque resulta que iba la gobernadora en su camionetota, a toda, uh-huh. Gobernadora panista de Chihuahua.
Y se cayó en un bache
en Ciudad Juárez. Y le echa la culpa al alcalde de Morena de Ciudad Juárez.
Hizo un video exhibiendo el daño a su llanta, porque sí se ve que está el rim casi partido y la llanta destruida. O sea, sí cayó en un agujerote. Ponchada. Y bueno, pues le manda este mensaje al alcalde de Juárez.
Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en Ciudad Juárez esta tarde. Y bueno, veníamos circulando aquí por Ciudad Juárez y de repente, ¡pum!, sentí como que nos habíamos caído en algo. ¿Qué creen? Nos caímos en un bache.
Tómala.
Nos caímos en un bache de estos que deja la administración municipal, el presidente Cruz Pérez Cuellar, pues sin tapar. Y que, pues desgraciadamente, toda la gente de Juárez exclama, grita, exige que... por ser esta una función municipal, pues que se ponga a trabajar en sus patios.
Toma, okay. La alcalde, la culpa es tuya porque eso pues cae en tu ventanilla, ¿no? Los baches dentro de la ciudad de Juárez.
Y el alcalde le responde ahí en Juárez precisamente al pie de un gran edificio en obra,
La administración de Maru Campos.
Hecho por la administración de Maru Campos, probablemente un edificio pues, que estará al servicio del gobierno y demás, pero que no está terminado. Y frente a este edificio le manda este mensaje a la gobernadora.
Estimada gobernadora, me acabo de enterar que cayó usted en un bache y la verdad me puede mucho. Pero déjeme decirle que si en lugar de haber destinado tantos millones de pesos en este mugrero que no le va a servir de nada a los juarenses, hubiera destinado ese dinero para las calles de Juárez, a lo mejor no hubiera caído en un bache.
¡Oh! ¡Qué lamentable manera de nuestros políticos de echarse la bolita unos a otros y nadie asumir su responsabilidad!
Pero ¿sabes qué? Cuando veo el vuelo de la popó, porque eso es lo que acabamos de escuchar, el vuelo de la popó, digo, ¿por qué no toda esa mugre que se están aventando de un lado hacia el otro? ¿Por qué no con esa mugre se tapan el bache? Los dos. No, o sea, para que no caigan en ellos. Además, ¿cómo sabe el alcalde que ese edificio no está tapando un bache gigante que ya había visto Maru Campos, güey? O sea, también, alcalde, hay que fijarse. Hay que ver, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, ayer en el Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo un espectáculo muy peculiar, muy curioso. No sé si ubican ustedes a este grupo de cabareteras que se hacen llamar las Reinas Chulas. Uh-huh. Y que cantan, bailan, hacen sketches, hacen crítica política.
Le hacen la barba a la 4T.
Y están totalmente subordinadas.
Volcadas, subordinadas. O sea, son una herramienta más del bienestar.
Bueno, pues estuvieron haciendo un espectáculo ahí en la tribuna del Congreso capitalino. Uh-huh. Las dejaron subir, caracterizadas, disfrazadas. Le aprovecharon para cargarle un calor durísimo a Xóchitl Gálvez, a la que llaman la chiclera, ¿o cómo le dicen?
Es que, ¿se acuerdan que alguna vez hubo un video de Xóchitl Gálvez pegando un chicle, no?
Que se sacó de la boca un chicle y lo pegó abajo de una mesa o algo así.
Que a mí me llama mucho la atención esta cosa de pegarle a la excandidata que ya perdió, que es nada más como que hacerle el caldo gordo, hacerle el show, hacerle la barba, porque de nada sirve, ¿no? No es una crítica ni siquiera relevante. Es la mermedia, chupar tacón, pues.
En este caso, chupar tacón, efectivamente.
No. Pero bueno.
Y sí, ya, pues Xóchitl ya no ganó, ya se acabó, ya creo que ni está en la política hoy en día, no sé qué haga, pero yo la veo haciendo ejercicio y se ve muy bien, la verdad, Xóchitl ha bajado mucho de peso.
Pues mira, como todos los políticos, acuérdate que no se muere en la política, lo has dicho muchas veces y creo que tienes toda la razón. Entonces, pues Xóchitl en algún momento buscará, me imagino, acomodarse en algún lugar en la política, ya no como presidenta. Pero bueno, estaban las Reinas Chulas haciendo su desmadre.
Y esto se escuchó en el Congreso.
La próxima elección yo ya espero con ganas a Xóchitl Gálvez.
No mames.
Ahora sí va a ganar Doña Chicles.
¿Cómo no?
No mames. Vamos a ver el chicle, a ver si es chicle y pega. Ay, sí.
A ver, chéquenle a ver si hay chicles por ahí.
Imagínense qué bonito ahorita con ese conflicto internacional que Doña Chicles estuviera al frente del país.
No mames.
Sería muy hermoso.
No, imagínense, diputada, tendríamos a Laisa aquí ahorita, sí, no mames.
Fíjate, ahí están pues chupando media diciendo que bueno, sin el liderazgo de Claudia Sheinbaum y demás. Eso es lo que se está diciendo.
Creo que tienen razón, ¿no?
Bueno, a ver, aquí el asunto es, y no está Claudia Sheinbaum haciéndolo hábilmente, sí, pero teniendo que plegarse también a los deseos del presidente de los Estados Unidos. No está teniendo que tragarse algunos sapos y teniendo que decir, por ejemplo, sí, tomamos una decisión soberana y dejamos de mandar petróleo a Cuba, que me parece a mí una muy buena idea, ¿eh? Me parece excelente, yo no sé por qué chingados estamos dando petróleo a Cuba. Pero esto es nada más una sobada al poder. Está disfrazado de cabaret y disfrazado de humor y de libertad de expresión y lo que ustedes quieran. Y es nada más una felación al poder federal.
Sí,
eso es lo que hicieron.
Quedar bien. Es un poco lo que llamaban antes prensa chayotera, ¿no? Porque está solamente elogiando al gobierno.
Correcto, correcto. A mí eso me pareció, digo, les mando un saludo a las Reinas Chulas y todo, pero digo, es como los moneros estos, ya saben cuáles, que
cada
lo único que están haciendo.
A lo que quiera, ¿no? A lo
sí, pues, y el hambre es canija, ¿no?
La 4T.
¿No? Y el hambre es cabrón.
Bueno, eso lo puede ser otra explicación. Yo estoy diciendo, a lo mejor tienen realmente una conciencia cívica en pro de lo que se está haciendo en la Cuarta Transformación.
Vamos a darles el beneficio de la duda.
Vamos a darles el beneficio de la duda. Y hacen este sketch, pues ya pateando el cadáver de Xóchitl Gálvez. En esto tienes toda la razón, ¿ya para qué?
¿Ya para qué, güey? ¿Qué relevancia tiene eso? Ninguna. Eso es nada más la metaconismo, vamos a decirle.
Bueno, en otra cosa que decías, Donald Trump dijo que va a ponerle unos impuestos durísimos a quienes le suministren petróleo a la isla de Cuba. Uh-huh. Y bueno, eso es prácticamente un discurso para que lo escuchen aquí en Palacio Nacional, ¿no?
Sí.
Y Claudia Sheinbaum habló el día de hoy de que podría venir una crisis humanitaria en Cuba por cortarles el suministro energético.
¿Mayor crisis humanitaria que la que han provocado los líderes de la isla? ¿Mayor crisis humanitaria que tener muerta de hambre a la población durante años mientras ellos se enriquecen? O sea, por favor,
creo que en esta
si les damos más petróleo, ¿va a mejorar la situación para los cubanos? ¿Se les van a dejar de caer las casas encima? ¿Se van a dejar de morir de hambre? No, porque se lo van a seguir robando.
Mejoren un poco, pero también va a mejorar la economía de los líderes de la isla.
Mira,
¿no?
Yo creo que esos líderes de esa isla ya se tardaron en irse mucho a su madre y dejar que Cuba renazca como sociedad, como país y que realmente busquen...
No sé
busquen...
si se les pueda llamar líderes, ¿no? Porque un líder es una persona que convence a los demás de que lo sigan. Estos más bien son tiranos, no son líderes.
Correcto, gracias por la precisión, porque esos son... son unos bastardos irredentos. O sea, Diez Canel tiene de verdad un lugar reservadísimo en el infierno, si es que existe, en donde espero se encuentre con su tiznada madre y juntos ardan por toda
y
la
con Fidel Castro.
Y con Fidel Castro y todos los demás hijos de la tiznada que facilitaron esa farsa que llaman la Revolución Cubana.
Muy bien, bueno, ya quedó clara la postura del señor San Cristóbal al respecto. ¿Y qué más tenemos? Fíjense que hay veces en este país en el que las cosas se hacen bien.
¡No me digas!
¡Sí!
¡Milagro!
Y es tan increíble que se convierte en noticia cuando el gobierno no se roba el dinero de los impuestos y lo utiliza para hacer obra pública. Esto sucedió en la bella ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde, increíblemente, se hizo obra pública, se construyó un paso a desnivel fantástico, magnífico. La gente, el día del estreno, que hacemos cuántos, ayer o antier, se reunió ahí alrededor de la obra para ver la inauguración, sorprendidos de que exista por lo menos un gobierno en el país que no se chinga toda la lana y la utiliza para la gente.
Y vamos a decirlo, ahí en donde sucedió esto, y para que vean que también es parejo el asunto, ahí gobierna Morena. ¡Vaya!
Vaya, sí, ahí gobierna Morena, hicieron una obra que satisfizo a la comunidad, que les quedó bonita, que entregaron en tiempo
funcional.
Y forma. Uh-huh. Y es increíble vivir en un país en el cual que el gobierno haga su trabajo es noticia.
Bueno, mira, la verdad es que sí es refrescante que suceda, pero hubo fiesta, la gente salió a la calle a gozar. Entonces, tenemos un poquito del audio de lo que sucedió por allá.
Ya vamos a entrar al primer túnel el túnel este del paso a desnivel, se ve buenísimo. Entonces están haciendo el primer recorrido acá, justo detrás de mí ya viene pues el contingente con el presidente municipal. Justo estamos entrando aquí en este túnel, ya está iluminado, ya está entero, se ve. ¡Wow! Bueno, pues tenemos infraestructura, tenemos con qué. Vamos con más Aquilina y seguimos desde acá, desde este primer recorrido de el paso a desnivel.
Paso a desnivel. Wow. Está bien, te voy a decir una cosa. Como que la reacción inmediata es, güey, o sea, de pronto celebrando una madre que tienen que hacer. Pero de verdad, veo que la gente está contenta con que el che gobierno local hizo lo que tenía que hacer, güey. Digo, no sé si hubo ahí algún tipo de desvío de un contratito bonito para algún cuadro. No sé, pero ahí está. Mientras entreguen obra pública que realmente funciona, pues la cosa va bien. Entonces, tomemos ese ejemplo, otros gobiernos locales. Denle a la gente lo que requiere y lo que necesita, ¿no?
Yo creo que se gastó mucho dinero, me parece una obra demasiado ostentosa. Creo que lo correcto sería rifarla. Vamos a hacer la rifa.
Y que nadie se la gane. Y que quién sabe dónde quedó la bolita.
Del paso
¿no?
a desnivel.
Así bueno, como el avión
los hermosillenses están tan contentos porque como es tan plano Hermosillo, por primera vez hay algo a desnivel, ¿no?
Pues sí, es correcto. Oye, regresando un poquito a la rifa del avión, ¿has visto por ahí? No sé si han revisado por ahí lo caro que sale estar transportando en varias aeronaves a la presidenta y a su contingente. Como no tenemos ya avión presidencial, ahora gastamos... Por ahí vi un reportaje, ya no me acuerdo bien, pero era más del doble de lo que costaría operar un avión presidencial. Entonces, pues para eso era, para que pudieran viajar todos juntos, incluso con la prensa y demás, como hace cualquier mandatario, pero pues las pejendejadas dejaron, ahora sí que sin ese servicio al gobierno federal.
Bueno, ya de que sacaste tu ponzoña y despepitaste en contra de la pues venta del avión presidencial.
Es que salió más caro el caldo que las albóndigas.
Fue una cuestión propagandística, porque así que digas
carísima.
Cuánto impacta en el presupuesto nacional, pues no.
Bueno, pero ¿no te gustaría que ese dinero estuviera, no sé, para poner una escuelita por ahí o unas guarderías o algo funcional para la población? ¡Un paso a desnivel!
Pues eso se hizo, ¿no?
¡Un pasito a desnivel, güey! No, mejor vamos a tirar dinero por las necesidades del viejo este loco, güey. Pero bueno,
hay un túnel que hizo Morena, güey.
Eso, y conste que lo dije, conste que lo puntualicé y lo hizo Morena. Vaya, muy bien, ahí tienen. Bueno, y también tenemos
y
por
no,
aquí...
no entras en 2026 y sales en 1970, como decías ayer, ¿ok?
Es un túnel de la 4T. Oye, Tony, ¿en dónde estamos? Estamos de vuelta en 1970, Tony. Tony es Douglas, que, para los que se acuerden de eso.
Eso también me parece un exceso, ¿no? No estamos viviendo en el pasado, no se puede regresar al pasado. Ahora hay redes sociales, hay una conciencia social distinta, hay un mundo más globalizado, ¿no? No se puede regresar.
Pero quienes lo dicen,
al prismo de los 70.
Lo dicen en el aspecto de que Morena pues está tratando de aglutinar, de poseer más y más y más poder para convertirse en un partido hegemónico como lo fue el PRI. Y creo que ha sido un éxito esta búsqueda de tener todo el poder. Y creo que faltan muchos años para que se vayan del gobierno, los de Morena.
Oye, y pagó Ricardo Salinas Pliego la primera parte de lo que debía al fisco mexicano, al SAT, y se convierte en el pago más grande que se haya hecho al SAT en su historia.
¿De cuánto fue? Fueron 30,000 millones de pesos, ¿no? Según leí ayer.
Acabó, sí, va a terminar pagando 32,000 millones de pesos, pero en abonos chiquitos, como él.
Bueno, pagó
10,000 millones de pesos. Y le restan 18 parcialidades en los que irá pagando poco a poco hasta alcanzar esta cifra de 32,000 millones de pesos. ¡Qué cantidad de dinero! Barbaridad. ¡Qué barbaridad!
Bueno, pero si los debía, digo, porque todos le tenemos que pagar al SAT. Digo, menos ciertos políticos que viven con 200 pesos en la cama. Ya no los voy a aburrir. Hay que pagar impuestos. Mismo. Hay que pagar impuestos. Y bueno, pues
7 años con lo mismo.
¿Sabes qué? Que yo creo que Ricardo Salinas Pliego, si quiere ser serio con este asunto de ser un candidato a la presidencia, pues va a tener que deshacerse. Y a lo mejor esto también es una cuestión, bueno, uno, porque pues por ley tienes que pagar tus impuestos, ¿no? Dos, porque se llevó a juicio el asunto y el fallo fue pues que tiene que pagar sus impuestos. Y tres, para dejar claro que es un ciudadano que hace lo que tiene que hacer si es que quiere realmente contender como candidato, ya sea independiente o con un partido, por la presidencia en la siguiente elección.
Yo creo que sí va a contender.
Hay quien lo ve viable, ¿eh?
Sí, no, yo creo que sí va a contender por la presidencia. No sé si le alcance para ganar, pero va a estar en la boleta presidencial, o por lo menos ese es.
¿Le alcance que el presupuesto para una campaña? Yo creo que sí le alcanza.
Le alcancen los votos a la hora de llegar, lograr la presidencia, porque se ve fuerte todavía la 4T y Morena.
¿Tú crees que sería un buen presidente, un empresario con sus claroscuros, como es Ricardo Salinas Pliego?
No lo sé. Me encantaría platicar con él. Ya lo estamos buscando, a ver si se puede sentar en la corneta extendida.
Estaría buenísimo.
Para que platiquemos un poco de qué haría con el país en caso de que así fuera. En fin, tantas cosas que hay que hablar con Ricardo Salinas Pliego. Me encantaría, se dé la oportunidad de tener esa plática en breve. Y ahora, los políticos mexicanos ya se quitan las máscaras, no hablan de propuestas, más bien se dedican a ponerse apodos mutuamente. Ya saben, okay, ¿no? El peligro para México, el comandante Borolas, el changoleón legislativo, el bellaco, el Chiqui Drácula, y así todos, ¿no? O sea, es un aventadero de. Ya sabes quién es Chiqui Drácula.
No, pero no era Chiqui Drácula, es Drácula mismo, güey.
El chupacabras.
El que le clava los dientes a todo, güey. Estamos hablando de Adán Augusto, el chupacabras, que era Salinas.
Salinas de Gortari. ¿No? Bueno. A Peña también le ponían sus apodos, ¿no?
Peña Bebé.
Peña Bombón, te quiero en mi colchón.
Te quiero en mi colchón. ¿Qué apodos tenía Peña? ¡Chale vampiro!
El Copetes.
El Copetes.
Y así. Bueno, pues se enfrascaron en esta guerra de apodos. Arturo Ávila, el vocero de Morena, con Damián Cepeda, expresidente del PAN. Y esto
me hizo
no aporta
gracia el apodo,
nada.
Pero me hizo gracia. Apodo que le cayó a Ávila sí me hizo gracia, la verdad. Vamos adelante, vamos a oír esto.
Reitero, Damián, un día date una vueltecita allá afuera. A la calle, toca una puerta, pregunta. Sí. Y si no, también dan una cubeta de agua. Te van a decir que con el gobierno de Morena están
pues mira,
mejor.
Yo he ganado una, dos, tres elecciones. ¿Tú cuántas?
¿Por qué no
cero.
Te metes a una?
El cero votos.
¿Y por qué no
muy
estás
bien.
Ahorita?
Pues, déjame contestar con mucho gusto.
¿Por qué estás en el
no ha ganado ni una elección? Ay, no es personal, ya no me.
Pero faltaba
cara,
la parte
no,
en que le contesta. Pues
no te fijaste cómo sí le dolió. O sea, ese entró seco en los dientes, el cero
votos.
He
ganado
votos,
tres elecciones, ¿tú cuántas?
O sea,
ni una,
entró
el cero votos.
Seco, en el puente de la nariz o curvo en la barbilla, entró delicioso.
¿Sentiste que se ardió el Arturo Ávila?
Bueno, a las pruebas me remito, escucha cómo recula y dice, no es personal, ya no me pegues. A ver otra vez, por favor, y luego lo dejamos correr nuevo.
Una, dos, tres elecciones. ¿Tú cuántas?
¿Por qué no
cero.
Te metes a una?
El cero votos.
¿Y por qué no
muy
estás
bien. Déjame contestar con mucho gusto.
¿Por qué estás en
el
olvido?
Cero votos.
¿Por qué estás? Pero
cero
no es personal, votos. Damián.
Muy bien.
¿Qué lástima
a ver,
que lo tomes
Dami,
personal? Estamos
ya,
hablando del país. No es personal,
no,
Damián.
Ahora no, vamos a ir. Damián,
ya lo sé. No es personal, Damián.
Nadie te está diciendo.
Es un tema de la nación.
Sí, cierto. Si fuera
no
personal,
seas egoísta.
Es otra cosa.
Pues yo te decía, te diría que es el doctor Ego.
Sí.
O el doctor Vanidades.
Puta, vete al espejo.
Sí, sí eres.
Muy bien. ¿Ya me vas a dejar hablar?
Sí, adelante.
Sale.
Y yo siento que sí hubo ahí ardor, yo siento que sí, le caló.
Si hubiera sido personal, nos estaríamos agarrando a madrazos afuera.
Ay, 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 ay.
Eso vaya, es lo que yo oí ahí.
Sí, ya sé, güey, pero también son pura madre estos güeyes. O sea, mucha bravata y mucho ruido y pocas nueces. Van a agarrar madrazos, agárrense. Siento digo, que no están como, en edad, ¿no?
Son como Alfredo Adame y Carlos Trejo calentando su pelea, ¿no?
Que ya finalmente que se va a dar ese combate. Oye, ¿no viste,
de marzo?
¿No viste al cazafantasmas? Dice, yo aquí pego en este árbol y hace su guardia y todo. Güey,
y nunca le pega.
No, pero le va a dar un infarto a los 30 segundos. Ya, o sea, güey.
¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal
pésimo. No, se ve que en algún momento algo ha entrenado. O sea, la guardia no es mala y demás, pero hace como, no sé, 10 segundos o 15 segundos de sombra y se empieza. En una pelea, güey, va a durar nada. No trae
¿quién
mucho,
crees
¿eh?
Que gane, Adame o Carlos Trejo?
Ninguno de los dos está en condiciones de pelear, güey.
Pero se van ninguno. A enfrentar.
Sí, pues, pero va a ser una cuestión, yo diría lastimera. En cuanto a espectáculo de combate, va a ser una cuestión
me refiero a eso, pero ¿quién crees
irrisoria?
Que gane?
Yo creo que Carlos Trejo.
A pesar de que lo viste jadear a los 20 segundos de hacer
en
sombra.
En todo caso, yo pensaría.
Pero Adame está más entrenado. Él se ha hecho taekwondo y muchas cosas.
Adame, yo. Digo, trabajé con él muchos años, lo conozco bien. Me cae bien, espero no se enoje. Porque ya se enoja de todo.
Sí, luego se pone
bien. Luego se le va la onda y se ve en banda. Pero yo siento que. O sea, habla mucho y no sé si realmente sepa meter las manos. Pero bueno, esa es mi opinión. Alfredo, no te vayas a enojar. Yo llevo algunos añitos entrenando y siento que no estás en forma.
Pendientes.
Yo siento que además de todo, el barrio está del lado del cazafantasmas. Pelea más ñero, se me hace.
A ver, Alfredo, ¿qué le harías tú a Carlos Trejo?
Bueno, me la sacaría ahí y me orino sobre él.
Eso sí me gusta. Estas cosas sí me gustan de Alfredo. Ese tipo de cosas sí me gustan, la verdad. Ahí sí hay diversión. Saludos a los dos, no se enchilen, no sean así. Hombre. Ustedes
amor
están hablando de este desmadre, pero bueno.
Damas y caballeros,
se están poniendo en peligro, ya no están en edad ninguno de los dos, la verdad.
Hablando de grandes batallas, el día de ayer se dieron dos encuentros espectaculares en el Abierto de Australia. Contra todos los pronósticos, Novak Djokovic deja fuera a Jannik Sinner. Y logra llegar a la final del Abierto de Australia después de 5 sets, larguísimo, mortal, una batalla campal, solo comparable con la que libraron ayer Carlitos Alcaraz y Alexander Zverev, que pese a los calambres que le dieron a Carlitos, el número uno del mundo, en 5 sets logró quedarse con el triunfo. Así que ya tenemos los finalistas del Abierto de Australia. ¡Qué partidazo! Alcaraz Djokovic.
¿Te quedaste viendo?
La juventud. Contra la experiencia, el más grande de todos los tiempos, Novak Djokovic contra el número uno del día de hoy. No lo acabé de ver, güey. Estaba ya muy noche y se fue alargando y alargando y ya me quedé dormido al final. Es una pena. Y el de Djokovic empezó a las 3
de
la mañana.
¿Pero si estabas viendo tenis? Se alargaba y se alargaba y igual te quedaste dormido. O sea, ¿si era tenis?
Bueno, les recuerdo cuál es el top 10 del día de hoy. Dime que eres rico sin decirme que eres rico.
Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de su programa, de su radio.
Oye, viene Gaby rico. Cam.
Viene Gaby Cam. A ver qué trae a ver qué trae de recomendaciones el día de hoy.
Vamos @lacornetafm, volvemos.
Esto es
La Corneta.
No, para saber qué ver, Gaby Cam.
Exacto, Gaby Cam.
Buenas, queridos compañeros.
Contentos de tenerte una vez más en La Corneta, Gaby Cam. Qué gusto. Oigan, ¿Qué has hecho?
¿Qué he hecho? Dinos. No, así me saqué las muelas, se me complicó todo.
Oye,
no,
de veras.
Todo mal.
Vamos a empezar por ahí. ¿Qué
las
pasó
muelas
con
del juicio?
¿Qué pasó con tu boca? ¿Qué o sea, que hubo una cuestión horrible ahí con la sacada de las muelas del juicio, ¿ah?
No, precisamente, es que ¿sabes qué? Me saqué la rifa del tigre, ya sabes, o sea, eso que no le pasa a ningún paciente nunca jamás.
Ajá.
Obviamente me pasó a mí porque no he ido a Catemaco en varios años.
¿Qué pasó?
Fíjate que me saqué las 4 muelas del juicio y todo iba perfecto, así como al cuarto día hasta dije, ay, la gente que llora por esto, por favor. Quinto día desperté con uno de los peores dolores que he sentido en mi vida y es que resulta que a la hora de sacar las muelas del juicio, las muelas que sí se quedaron, como que ya dieron indicios de problemas y como todavía estoy medio inflamada de la cirugía y demás, necesito endodoncia en las 2 muelas de atrás y no me la pueden hacer porque no puedo abrir bien la boca.
¡No!
¡Ay, qué duro!
Y no me empiecen a alburear, que no ha sido bonito y no tengo ganas de reírme de eso.
¿Cómo te ves, Gaby? Que ahorita tienes todavía los cachetes hinchados, ¿o no?
Un poquito, sí. Yo creo que sí.
Si la quieren ver, entren en este momento al YouTube, al canal de YouTube de Los 40 México. Ahí pueden ver a Gabriela Camacho con sus cachetes de ardilla.
Efectivamente. De hámster. Un poco menos ya. O sea, sí llegué a hacer arenita a mejillas en algún momento de la vida. Pero ya ahorita, según yo, ya voy de salida, pero, o sea, como que la gente me dice, no, ya te ves bien, y yo, me estás diciendo que siempre pensaste que tenía los cachetes de este tamaño. Es muy triste.
Bueno, pues ahora sí vamos a las recomendaciones, mi querida Gaby Cam.
¡Hay muchas!
Recomiéndanos cualquier cosa menos el documental de Melania Trump.
No te preocupes, no estaba en mis planes. Hay muchas cosas para disfrutar en Cinemex este fin de semana, lo cual me hace muy feliz. Voy a empezar con una película muy del estilo de La Corneta, del director Sam Raimi. Sam Raimi es quien hizo toda la primera trilogía de Star Wars, pero también es un hombre, un director, que se caracteriza por varias cosas, entre ellas es muy práctico a la hora de filmar películas, o sea, le gusta que todo se haga, ¿no? Que no se haga con efectos visuales, hay mucha sangre, y es un tipo que ha perfeccionado el arte de hacer películas como de terror con comedia, que terminan siendo una experiencia que tú dices, qué bizarrada estoy viendo, pero a la vez sumamente satisfactoria. Y no es la excepción esa película de la que les voy a contar, que se llama Ayuda. Así se llama, Ayuda. Ayuda es una cinta que cuenta la historia de una mujer que es maravillosa con los números, se llama Linda, y es interpretada por Rachel McAdams. Ella es maravillosa en los números, trabaja en una empresa y es como digamos que mentalmente es la estrella de esa empresa porque gracias a ella salen muchas cosas bien, pero es como la típica godín medio rechazada que lleva su sándwich de atún, ¿no? A trabajar y que los demás se quejan porque huele feo su escritorio.
Apesta la oficina.
Exactamente, es esa clásica godín que es brillante, pero físicamente y como con hábitos personales y demás, no es la más popular en la oficina.
¿Es Betty la fea?
Ándale, algo así. Ahora, Rachel McAdams fea, ni de chiste, o sea, no importa lo que le hagan.
Es muy bonita. Oye, qué referencia la tuya, jamás pensé que hubieras visto.
Sí,
pues es que de pronto estaba oyendo con mucha atención a Gaby Cam y dije, ¿esto dónde he oído algo así? Pues Betty la fea.
No, pero la historia no tiene nada que ver, les juro que esta historia...
¡Fíjate!
Pero eso no es Betty la fea, aunque no, sí pudo haberla cantado.
Pero también es la misma mamá, bueno, la misma historia, ¿no?
Mentiras.
Ok, bueno. Entonces, Rachel McAdams
es linda, es esta mujer que además, bueno, se tiene, digamos que no es la más querida en la oficina, pero sí es muy querida por su jefe y eso lleva a que pues ella está esperando a que ya la van a nombrar vicepresidente cuando su jefe se muere y entra al poder su nepo baby, ¿no? Mm. Se queda con la presidencia de la empresa un hombre llamado Bradley, que es interpretado por Dylan O'Brien. Y entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, pues todos los sueños de grandeza de esta empleada de la oficina, digamos, se van al suelo porque él es un paps que solo quiere rodearse de paps, ¿no? Ajá. Y que le da el puesto a cualquier persona que no sea la más capaz, que es esta mujer.
¿Pero cómo que un paps?
Un paps, o sea, un mi rey, uno de esos que usan... Okay. Y no se me ofendan los que estén ahí afuera, de los que usan mocasín sin calcetín.
Ah, el Bazooka Joe.
El Bazooka, ándale.
Una cosa así, de esos güeyes.
Oye, bueno, pero hay looks que ameritan un mocasín.
De acuerdo, hay gente que se le debe ver bien.
Pero es incómodo el mocasín sin calcetín. O sea, yo realmente...
Es un soquet.
Pero
es un soquet.
Ese calcetincito que no se ve.
Que no se ve, que nada más va por dentro.
Que es nada más como una mediecita.
En mi vida se llaman tines. Nunca en mi vida había oído la palabra soquet.
Putines, así se llama. O sea, como
soquetes.
Soquet.
Un soquetín,
soquet.
Ya.
Que no es lo mismo que socket. Es otra cosa.
Socket. Eso es otra cosa.
Es otra cosa.
Socket. Ah, no.
También debe ser con protección, ¿eh? Para que no te sude. Porque el mocasín así contra la piel empieza a sudar, gacho.
Bueno, totalmente. Hay que ponerse el calcetíncillo.
Socket. Bueno, la historia de esta película, estos dos son los protagonistas, Bradley y Linda. Y la historia es que hacen un viaje de trabajo a la que la llevan casi a fuerza. Se cae el avión y solamente quedan ellos dos en una isla desierta donde ella es una aficionada de los programas de supervivencia. Entonces, pues ella sí trae las de sobrevivir, mientras el otro es un inútil con sus mocasines en la playa de quién sabe dónde. Y entonces, la verdad es que la película, esa es la premisa de la película. Ellos dos, que tienen una relación horrible en la oficina, terminan en una isla desierta donde ella, que es la que no tiene el poder en la oficina, termina siendo la del poder en esta isla desierta. Entonces, es muy divertida la película, muy, muy divertida, pero además tiene unos giros de tuerca, es sangrienta, pero es, o sea, es absurda, pero al mismo tiempo es chistosa, porque justamente habla de este tema, ¿no? De cómo nunca sabes cuándo en esta vida alguien te puede devolver las que le haces. O sea, que si tú no eres amable con alguien, quizá en algún momento de tu vida eso se te va a regresar, karma, que le llaman.
Pues es cierto, yo creo en ello, y miren que no soy una persona mística.
Yo no creo
mística,
en el karma.
Hay que, no, en el ay, karma, por no. Fa. Pero sí creo en ser amable en general. O sea, y yo sé eso que suena sí. Raro viniendo ¿qué? De mí, pero ser amable en general da buenos resultados. ¿Qué? Sí, ser amable con la gente, es da buenos resultados.
¿Y una tú cómo cosa sabes?
Miren, amigos, les digo una cosa es conmigo mi persona sí pública, amable. Hombre, no sabe las ganas de ser amable, pero bueno, ni modo.
Oye, dígalo. Yo creo que sí funciona ser amable con los demás, güey. Es bueno.
Claro, pero además, también esta película lo que plantea es el tema de, pues, de los cambios de poder, ¿no? O sea, tú nunca sabes cuándo alguien a quien trataste mal en una oficina va a crecer y se va a terminar
en una isla desierta.
Bueno, en este caso es un absurdo, obviamente, llevado al extremo, pero ¿a poco no pasa un montón en la vida que el compañero con el que te llevabas horrible termina siendo el director de un lugar en donde quieres trabajar? O te toca encontrártelo en la vida, ¿no? Porque te contrata para algo más esa empresa. Entonces, pues es una película muy divertida. Se me hace muy del estilo La Corneta. A ver, es una película absurda, como las películas de Sam Raimi que este tienen programa. Este género. Sí, como yo también.
Bueno, ahora que tienes cachetes de arenita...
Mejillas.
Mejillas.
Arenita mejillas. Sí, y luego ¿no? los audífonos hacen que se me vean más aún los cachetes de arenita mejillas.
Foto.
Oye,
foto.
Míralos. No, ya la puedes ver. Está en el YouTube de los 40 México. Puedes
ver arenita mejillas. A ver, vamos a ver arenita mejillas. ¡Ay, güey! Ya vi, sí es cierto.
Ando muy...
Oye, arenita mejilla, ¿cómo se llama la película otra vez?
Ayuda. Así. Ayuda, con signos de interrogación. ¡Ayuda!
Me encanta, yo creo que la voy a ver, pero hay que ir al cine, ¿verdad?
Hay que ir al cine, exactamente. Y otra película que hay que ver en cines este fin de semana, altamente recomendada, una de las favoritas esta temporada de premios, es Hamnet, película dirigida por Chloe Zhao. Que
ganó el Globo de Oro.
Así es, y que bueno, creo yo que su protagonista, Jessie Buckley, va a ser la ganadora del Oscar, entre muchas otras premiaciones. Podría ser el mejor guión adaptado, aunque también está una batalla tras otra. Y bueno, Hamnet es una historia particular porque está basada en una novela que se publicó en 2020, que cuenta la historia de Hamlet, pero digamos que la vivencia de William Shakespeare que lo llevó a escribir esta historia. Y al mismo tiempo es una historia original, porque a pesar de que está inspirada en esta novela que cuenta pues qué pasó o cómo llegó a este título, también es una historia que de alguna forma llena los huecos históricos de la historia de William Shakespeare. Y es la historia básicamente de él y su mujer, que se llama Agnes Hathaway, que tienen dos hijos y uno de estos hijos muere por una peste bubónica, y eso es lo que inspira mucho de lo que uno lee de las novelas de William Shakespeare. Pero la forma en la que está contada esta película, primero que nada hay que decir que gran parte del atractivo de Hamnet son las actuaciones. O sea, sí es una de esas películas que tú...
Pero
estás...
Es muy dura, ¿no?
Es muy dura. Sí te destruye un poquito.
Es terrible.
Totalmente. Es un niño de 11 años que además es encantador, se lleva la película. Pero también las actuaciones de ellos dos, de Jesse Buckley y Paul Mescal, que es quien interpreta a William, son maravillosas, y sí es una película desgarradora, hay que decirlo, pero yo creo que eso es lo que uno, no que busques películas desgarradoras en el cine, pero creo que sí buscas sentir, ¿no? O sea, que al final lo que quieres es divertirte o espantarte o llorar, pero a eso vamos al cine, a la experiencia colectiva de este tipo de historias. Así que Hamlet es una gran recomendación, dígamelo.
Estoy muy preocupado por el futuro del cine.
¿Qué? A ver...
Fíjate que leí unas declaraciones de Matt Damon, este gran actor y guionista que hasta ganó un Oscar.
Y Ben Affleck, que estaban los dos.
Él y Ben Affleck ganaron un Oscar juntos por mejor guión. Y estaba diciendo que el cine está cambiando, que la gente ve tanto cine en plataformas, series en plataformas, mientras está viendo el celular, que los guionistas están viendo forzados a explicar reiteradamente la trama para que la gente que está pendejada en su celular no se le vaya la onda. Un poco como las telenovelas en México, que muchas personas las están viendo mientras hacen labores de la casa u otras cosas.
Y son reiterativas.
Y por eso son reiterativas. Y entonces a quienes no nos gusta estar viendo, pues nos parece aburrido. O otra cosa que dice que está cambiando es que ya no están poniendo las escenas más cañonas de acción en el clímax de la película, que sería ya hacia el final. Porque claro, como la gente las ve en plataforma y las tienen que atrapar de entrada, las están poniendo al inicio para que no le cambien. Porque antes ibas a la sala cinematográfica y te hacías a la idea de que ahí ibas a estar, tenías más paciencia y seguía su flujo natural hacia un clímax con la escena más cañona de acción.
¿Pero por qué te preocupas? Y así han sido los cambios en el cine. No sé si veías el cine mudo, hubo quien dijo que le iban a dar en la madre al cine con el sonido. Si ves el cine de los 70s, las actuaciones y la dirección ha cambiado muchísimo al cine, no sé, de los 80s y 90s. Son cosas que suceden.
Pero es que ha habido una estructura narrativa desde que nos reuníamos alrededor de una fogata, las cuales las historias se iban desarrollando en cierta manera.
Claro.
Bueno. Y ahora modificar esa estructura, que es la con la que evolucionamos como especie, para darle lugar a un pinche celular en donde estás viendo Instagram o TikTok al mismo tiempo que estás y medio viendo la
tantito,
película.
Espérate tantito a que horrible. Te puedas conectar directamente a la, o sea, que no necesites ya del teléfono, que es el siguiente paso, ¿eh? Dicen que los teléfonos estos inteligentes que traemos
tienen
todos
días contados.
No van a sobrevivir, o sea, que en los próximos 10 años van a desaparecer porque vamos a estar muchísimo más integrados con las redes y el internet, pues.
¿Qué piensas de estos cambios de los que habla Matt Damon?
Primero que nada, a mí me gustaría que en vez de estar evolucionando teléfonos, descubramos la forma de que los humanos ya no nos salgan las muelas del juicio ni se usan para que
también.
Ya es la evolución, ya nos debería haber llevado a otro lado.
Pero eso va a tardar más.
Sí, es que antes a la gente le daban caries y se le caían los dientes y le salían esas muelas en edad avanzada para que pudieran seguir masticando porque ya no tenían dientes.
Así es, pero eso ya no existe. Pero bueno, no, hablando del tema del cine, pues sí, claramente hay un antes y un después de la pandemia en las formas de consumo, ¿no? Y el problema, que a la vez es una ventaja, es que creo yo que ya las series y las películas se han vuelto un poco también, un poco como la radio, como este instrumento de acompañamiento, ¿no? ¿A poco no? No sé si ustedes tienen ese hábito, pero yo tengo series que las tengo puestas antes de dormir, no les estoy realmente poniendo atención, pero ahí están, ¿no? O sea, está ahí acompañándome. Y el cine, un poco porque es una experiencia colectiva y obviamente también tiene ciertos, digamos, cánones sociales, si es que le podemos llamar así, pues te sigue obligando a ponerle atención, además de que es mucho más caro. O sea, pagar una ida al cine es mucho más caro que pagar una plataforma al mes, ¿no? Y lo que obtienes a cambio es mucho menos. O sea, ves una cosa nada más, no ves 27.
Pero la experiencia colectiva de verlo con otras personas que están sintiendo lo mismo que tú al mismo tiempo, o sea, se hace una energía diferente.
Sí, fíjate, totalmente.
Yo lo compararía un poquito o traería esta plática la última vez que fui a un concierto de música clásica. Que de verdad, o sea, había frente a mí un grupo de estudiantes, eran como dos o tres filas de estudiantes que se ve que los llevaron a oír el concierto. Y de pronto había unos pasajes sublimes y se estaban pudriendo de la hueva. Y no, evidentemente, pues no podían prender los celulares y demás y los veías moviéndose en los asientos hasta que les empezaron a tocar música mucho más bombástica, mucho más sorprendente y demás. Es que pusieron atención. Pero cuando venían los pasajes tranquilos, sublimes, estaban... les estaba dando una comezón, un prurito en las nalgas, se movían en el asiento, de veras. Entonces, siento yo que ya nos estamos alejando del poder tener la atención fija en una cuestión durante mucho tiempo. Y esto lo vi en los jóvenes, dije, madres, estos güeyes la están, les va a dar algo, lo estaban sufriendo terriblemente. Y de hecho, cuando llegó el intermedio del concierto, se pararon al unísono todos y no regresó uno.
Madre mía.
Se fueron con las tres filas, se vaciaron, adiós.
Claro, no, es que tiene mucho que ver también cómo crecimos cada generación, ¿no? O sea, nosotros no teníamos eso, por lo tanto lo seguimos viendo como algo nuevo.
Scrollear así cada 7 segundos.
Es tremendo. Y otro. O sea, los consumos de redes sociales también, ¿cuánto dura tu atención en un video que es así? No, pero no puede durar más de 30 segundos, ¿no? Las plataformas no por algo tienen, las redes sociales, llámese X, Instagram, por algo tienen un límite de tiempo, ¿no? De cuánto puedes subir de video, porque eso es lo que la gente aguanta. Pero yo espero y quisiera pensar que si bien las formas de consumo del cine han cambiado y también vemos esfuerzos por tratar de que no sea así, como lo que siempre nos quejamos aquí. ¿Por qué estrenan un episodio cada semana? Pues un poco para mantener justo esta experiencia colectiva, ¿no? Va a salir el episodio, verdad. que no me lo vayan a arruinar, que nadie me vaya a decir qué pasa.
Platicamos todos, ¿no? El final de Stranger Things, por decir, ¿no?
Claro, totalmente. Es así. Y también, bueno, también las mismas plataformas, ahora que está toda esta venta de Netflix con Warner, pues hay ciertas cosas que siguen impidiendo que migremos completamente a plataformas, empezando por los premios de la Academia, que se sabe que tiene que estar en cines las películas para estar nominadas. Y hay directores que le entran a cosas de plataformas, pero siempre con sus propias reglas.
Oye, Gaby,
¿no?
Cam, dígalo. Te tengo una pregunta. Dígamelo. Tú que a esto te dedicas y que tienes que ver absolutamente todo, ¿vas a ver la cochinada esa de documental de Melania, güey?
Obviamente no.
No tengo que ver todo. Ni siquiera tú.
Yo no tengo que ver.
¿Qué opinas de eso? De que se haya producido y que además de todo, o sea, haya costado, creo que costó...
$40 millones
Jeff Bezos. Los pagó Jeff Bezos, que pues le está dando unos besos, pero a los kiwis de
unos
Trump,
besos, ¿no? Besos.
Unos besitos, unos besuaves en la bragueta. Bueno, a través del pañal, ya ves que se hace popó. Pero no vas a perder tu tiempo viendo eso.
La verdad no, pero porque no me llama la atención. Imagino habrá alguien allá afuera quien sí. O sea, hoy encuentras documentales de todo.
¿De qué manera van a utilizar como propaganda política a Melania? Porque eso siento que es lo que están haciendo.
Por supuesto.
No, yo creo que lo que están haciendo es regalándole dinero.
Ah, no, perdón.
Sí. Es que yo más que propaganda política, porque la señora se embolsó creo que $20+ millones nada más por hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que más bien es una especie de regalo a los Trump. Deja tú si tiene éxito o no la madre, esta fue tomen dinero. Algo me van a dar a cambio, ¿no? Jeff Bezos algo va a obtener.
Pero ¿por
a cambio.
Qué? No sé si viste que el día anterior, o hace un par de días, Melania lanzó un comunicado llamando a la unidad nacional. Y las elecciones son en noviembre. Pues o sea, ya pronto estaremos en campaña. El tiempo no es una coincidencia.
Mira, no, claro que no.
Lo que siento es que Jeff Bezos necesita algún favor, no sé, a lo mejor utilizar a todos los detenidos en los campos estos del ICE para que trabajen para Amazon gratis. Yo que sé, alguna cosa horrorosa y distópica, ¿no? Pero realmente sí te quería hacer la pregunta. Gracias por tu respuesta, Gaby Cam. Yo tampoco voy a ver esa basura.
No, ahora, pues no la voy a ver al cine, no voy a pagar por verla, pero cuando se estrene en plataformas, quizás la vea. Bueno, pues pero sí. ¿Qué más tenemos, Gaby Cam? Otra recomendación.
Después de Hamnet, ahí les va. Danos les quiero más. Platicar. Tengo muchas recomendaciones. Oigan, si no, la próxima semana profundizo en The Pitt, pero por favor empiecen a verla porque está muy buena en HBO Max.
¿The Pitt?
The Pitt es...
¿Cómo se traduce eso?
Pues es que se llama The Pitt.
¿De
según
Pitt
yo.
O de Pitt o la sala de emergencias?
El Pitt. No, es que
justo,
Pitt...
Sala de emergencias, de eso se
okay,
trata.
Ok, muy bien.
Pero el otro estreno que tenemos esta semana, que viene de la mano también de un contador de historias bastante polémico, que es Ryan Murphy. Recientemente hemos visto esta serie Monsters en Netflix, donde él hizo ha dirigido algunos de estas temporadas. Está la de Jeffrey Dahmer, fue una de ellas. Y que es un tipo que le encanta meterse con lo que está actual, con la moda, con lo que pasa actualmente. Y ahora acaba de estrenar una serie que se llama Belleza Perfecta, que la pueden encontrar en Disney Plus. Es una serie de Hulu, pero está en Disney Plus. Acaba de estrenar los primeros 3 episodios, que juega un poquito...
Belleza Perfecta.
Belleza Perfecta. Tiene mucho que ver, o más bien, juega un poco la línea de La Sustancia, que recordarán, pues era un medicamento que te hacía volver a nacer en una versión más joven, pero tu otra versión seguía existiendo. Aquí... Lo que ocurre es, nos encontramos con 2 agentes del FBI que empiezan a investigar muertes horribles de un grupo de supermodelos y se empiezan a dar cuenta de que existe un virus de transmisión sexual, además de transmisión sexual. Curioso, aquí voy a hacer un paréntesis, curioso que mucha gente que se arregla algo que no está conforme con su físico, pues tiene mucho que ver con no tener suficientes opciones de parejas sexuales, en ese caso. Bueno, lo que hace este virus es hacerte renacer como en la mejor versión de ti mismo, pero a lo largo de la serie vamos descubriendo de dónde viene. Aquí no existen 2 versiones de ti, sino que tú mismo como que te pones en una especie de capullo y vuelves a nacer y ya eres hermoso, ¿no? Okay. ¿Y qué pasa con personas pues, que tienen esa que se someten a algo así cuando toda su vida a lo mejor han sido rechazados, no han conseguido pareja? Pues, ¿qué es lo primero que hacen, no? Ir a buscar pareja. Entonces es bastante curioso que sea un virus de transmisión sexual. A lo largo de los episodios vas descubriendo qué es lo que pasa, por qué les pasa esto. Además,
¿todo el mundo se va poniendo bonito?
Pues no todo mundo, pero a la par tenemos la historia de Ashton Kutcher, que es, digamos que es un multimillonario que está cuidando que el secreto no salga a la luz, porque es como un gremio pequeño, y que también tiene un asesino a sueldo para que nadie se entere de qué es lo que está pasando. Entonces, en realidad lo que pasa es que hay como una epidemia que tú como espectador sí sabes a qué se debe, pero lo vas descubriendo a lo largo de los episodios. La verdad es que está rara, lo tengo que decir. Obviamente está sangrienta y como es Ryan Murphy, o sea, tiene unas escenas que dices... ¿no? Pero me gusta la premisa de la serie, porque creo que La Sustancia puso sobre la mesa este tema de buscar la perfección y de por qué la gente o qué carencias tenemos como para siempre estar buscando vernos mejor o hacernos ciertas cosas estéticas. Y esa, la verdad es que lo haya contado Ryan Murphy, que es un tipo que no tiene miedo a mostrar cosas, de pronto hacer incluso grotesco y a poner este tipo de temas sobre la mesa, me gusta. Así que Belleza Perfecta la pueden encontrar, The Beauty se llama en inglés, la pueden encontrar en Disney Plus. Apenas tiene 3 episodios al aire, pero creo que son 4, no estoy segura, creo que ya salieron 4. Pero okay, se la recomiendo, la verdad, está rara, pero está interesante.
Así digo yo siempre que me quito la ropa. Bueno, fíjense.
No, no, quería compartir. Rara esta quitapicita.
Es rara, es peculiar.
Define peculiar. No te estás ayudando, olvídalo.
Los dejo, ¿eh?
No, mejor no.
Hay una pigmentación curiosa, está el lunar de la familia. Es muy bonito, todo está bonito, todo está bien. Pero okay, sí es peculiar, la verdad. Pero bueno, oye, nada más les quería decir que, ¿te acuerdan de la mamá de Home Alone?
Ay, sí. Catherine O'Hara.
Nos dejó Catherine O'Hara a los 70 y tantos años, ya no está con nosotros.
Tuvo una gran carrera.
Me hacía muchísima gracia esa mujer. En Beetlejuice hace un papelazo.
Cuando
güey
canta, ¿no? En la mesa.
Sí. La neta, yo... La recuerdo con cariño, pues hoy nos dejó, ya que estamos hablando de cine, Catherine O'Hara se fue.
Bueno, ya que estamos hablando de eso, yo estoy muy triste el día de hoy porque se nos adelantó, trascendió uno de los más grandes productores que ha tenido México, que es Pedro Torres, con quien yo tuve el privilegio de trabajar en varias ocasiones. Fue un gran maestro, era un tipazo, tenía un gran sentido del humor, un innovador, hizo proyectos importantísimos en televisión, Big Brother, Mujeres Asesinas, hizo los mejores y más reconocidos videoclips, cuando el videoclip era realmente relevante en México, La Incondicional de Luis Miguel, hizo infinidad de comerciales, un genio, un verdadero creador y una gran persona. Le mando un abrazo a toda su familia y a todos sus seres queridos. Y gracias, mi querido Pedro, por lo que a mí me corresponde. Buen viaje.
Sí. Muy bien, pues nos unimos al sentir para que estén bien todos los que lo quisieron. Muy bien.
De acuerdo, completamente de acuerdo. Y también con Catherine O'Hara, si ustedes quieren ver alguna de sus últimas participaciones, ella apareció en The Studio, precisamente, en esta serie maravillosa de Seth Rogen, que ya se viene, creo yo, una nueva temporada. Y pues nada. Ahí pueden ver a Catherine O'Hara, igual que en muchas otras cosas como Beetlejuice, Home Alone, también es la voz de Sally del Extraño Mundo de Jack, apareció también en Donde Viven los Monstruos, o sea, tiene muchos títulos y sí, será extrañada. No, hombre, aquí estoy leyendo.
Está llena de información.
Métete al Instagram para ver qué tengo abierta aquí. No, no es cierto. ¡No es cierto! No la tenía.
¡Danos más, por favor, Gaby Cam!
Una más. Bueno, pues entonces me lanzo con The Pitt. La verdad es que llegué bien tarde a esta serie, a esta gran serie. ¿Ustedes se acuerdan de una serie que se llamaba ER?
Claro, sí, con George Clooney, ¿no?
Exactamente, de ahí salió George Clooney. Y había un doctor joven, que era el doctor Carter. ¿Por qué es esto? Porque mi mamá, que en paz descanse, amaba esa serie y la veíamos muchísimo. Que era interpretado por un actor llamado Noah Wyle, que seguramente se acuerdan de él, porque era como el doctor joven guapillo. Y ahora está haciendo una serie llamada The Pitt, que precisamente es una sala de emergencias en Filadelfia. Es
en Pittsburgh, ¿no?
Ajá, ¿es Pittsburgh?
Creo
no
que
estoy
sí
segura. Ya me hiciste dudar. Ahora mismo lo voy a rectificar. Pero bueno, es una sala de emergencias en un hospital de pocos recursos, donde él es el jefe y donde pues cada episodio son como ciertas horas del día, una temporada es un día completo. Y entonces, pues claro, cuando tú vas avanzando en los episodios y estás a las 5 de la tarde y ya se murieron 4 personas, ya llegaron, ¿no? 25 atropellados, ya dices... ¡Wow! O sea, la vida de una sala de emergencia de verdad es tremenda, las decisiones que toman. Toda esta historia se desarrolla después de la pandemia. Y entonces, pues también venimos de un... Es Pittsburgh, tienes toda la razón. Pittsburgh Trauma Medical Center.
La Pensilvania, está bien.
Está bien. Y todo esto se desarrolla después de que ellos, bueno, enfrentaron la pandemia, todos estos doctores en la sala de emergencias. Y obviamente, pues digamos que la salud mental del doctor Michael Robinovich, que es Robbie, que es precisamente este actor, Noah Wyle, pues no está en su mejor lugar. Entonces los vas acompañando en su día a día. La verdad es que es una serie muy parecida a ER, lo tengo que decir, muy, muy parecida, pero que también tiene
y a
drama.
Hombres de Blanco. O sea, es que era cuando éramos niños, había una serie que tenía que ver exactamente. A mí me parece increíble cómo cíclicamente aparecen estas series de hospitales y emergencias y son más o menos las mismas historias y se van nada más haciendo más modernas, ¿no?
Pues que es un gran lugar para el romance y el desmadre, y hay muerte y drama y si no te
pero también, ¿sabes qué?
Está bien.
A mí me gusta mucho de esa en particular que sí, o sea, sí pone como situaciones éticamente muy complicadas o cosas que tienen mucho que ver con la actualidad, ¿no? Como el aborto o lo que pasa mucho en Estados Unidos, desafortunadamente los tiroteos. O sea, te pone en perspectiva desde una sala de emergencia. Y me parece también maravilloso que Noah Wyle, que la verdad es que pues lo recordamos por ER, ahora regrese a un papel muy parecido. Se acaba de llevar el Emmy, también se llevó el Critics' Choice Award, si no estoy equivocada, y el Golden Globe. Así que me está gustando muchísimo. Hay dos temporadas. Y lo que les digo es que es impresionante cuando lo pones en perspectiva, que llevas tres episodios y dices, o sea, estos llevan tres horas trabajando en la sala de emergencia y todo lo que ya les pasó, ¿no? Y hay todo tipo de doctores, hay doctores que acaban de llegar, estudiantes, ¿no? Los que están haciendo sus prácticas ahí, todo lo que van viviendo. Así que se lo recomiendo mucho. The Pitt, esa la pueden encontrar en HBO Max. Es una serie que ha arrasado en la temporada de premios. Y que sí, entiendo perfectamente por qué. Grandes actuaciones. ¿Y saben qué?
Es muy ágil, además va en friega la
en friega. Y me impacta cómo está hecha. O sea, como hay, por ejemplo, una escena, sin spoilearles nada, de un parto que ves el parto así. O sea, lo filmaron, hicieron un parto en televisión. Y está espectacularmente hecha. O sea, todo el tema de visual, cómo se ven las heridas, ciertas cosas. La verdad, mis respetos.
Ok, pues habrá que ver.
Tremendas recomendaciones de Gabriela Camacho el día de hoy. ¿Podrías, por favor, hacer un resumen?
Claro que sí. En cines, si se quieren divertir y ver algo bizarro, pero divertido y medio terrorífico, Ayuda es la recomendación. Hamnet es una de las favoritas en los premios de la Academia, también en cines. Les recomiendo en series. En Disney Plus pueden ver Belleza Perfecta, la nueva serie de Ryan Murphy con Ashton Kutcher, con Anthony Ramos también. Dios mío, se me acaba de ir el nombre de este actor.
Y con otro güey.
No, es el protagonista de Dahmer.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
Ay, este maldito sea.
¿Este muchacho cómo se llama, hombre?
No, yo sé cómo se llama, espera.
A ver, espera.
Se llama... odio cuando se me olvidan las cosas, lo odio con todo mi corazón.
Así, hiperventilas cuando te quieres acordar de algo, hiperventilas.
Gracias.
¿Ivan Peters?
Sí, Ivan Peters. Okay. Bueno, así es, y The Pitt la pueden encontrar en HBO Max.
Ya chuparon Pitt.
Sí, ya estuvo.
Se acabó. Gracias, lo que se vendía, Gaby Cam. Muchísimas gracias, de verdad, por tus recomendaciones. Y bueno, pues no queda más que darte.
Qué gusto tenerte de vuelta, Gabriela.
Un abrazo virtual.
¿Me extrañaron?
Sí, muchísimo.
Oigan, y gracias a la gente que se conectó. Sí, ¿verdad? Oye, es que yo sí lo noto. Yo quiero no notarlo, pero ahí están.
Está bien.
¿Se acuerdan de una caricatura que se llamaba Los Rescatadores? Sí. Que eran Chip y Dale y había una Gaby. En ese momento soy esa Gaby.
En efecto.
Me pueden llamar Gaby Vara.
Ya sé.
Gaby Vara.
Ya
se va Gaby Cam.
Tú vete a bailar con el diablo que te estoy viendo y estoy del otro. Ahora sí, hoy sí tengo acceso a ti, nuevo. Cuidado. Oigan, bueno. Gracias a los que se conectaron a Instagram, creo que fue, no sé por dónde fue.
En YouTube, Los 40 México.
Gracias a todos.
Ahí te estoy viendo ahorita en este instante con tus cachetotes. Con tu vestido de mezclilla.
Traigo sí, me vestí como mesera, mira.
Bueno, pues a bailar con el diablo, ¿no?
Sí, échenme un panel arroba Gabicam 40 y no se pierdan de estreno después de la corneta.
Tenemos un top 10 delicioso que se intitula Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Mándale suyo, robo la corneta de FM, es la gratuita. Exacto, ¿qué impuestos yo?
¿Qué es Hacienda?
Tengo que pagar 30 mil millones de pesos, no mames. Bueno, saludos al tío Richie y nosotros vamos y venimos. Adiós, Gaby Cam. Gracias.
Bye,
gracias. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¿Qué indicación fue esa, güey? Pero bueno.
Es que nos dice el nuevo en el corte. Estamos muy atrasados de cortes. Digo, bueno, ahorita ya no entendí bien, nomás avísame cuando haya que ir a corte. Ya.
Ya. Venimos entrando, güey.
Regresando del corte, o sea, no te pases, nuevo.
Pues es que el corte pasado se fueron bien tarde.
Bueno, es que nos gusta lo que hacemos, güey. Que se esperen los patrocinadores, que hagan fila y cola.
Bueno, además les digo, pues.
Sí, no, tienes toda la razón.
¿Qué creen que pagan por poner sus comerciales aquí o qué? ¿Qué les pasa? Ahora van a exigirnos, güey.
Sí, tienen toda la razón. Hay contrato firmado. Sí, no sabías.
Ah, y firmamos un contrato tú y yo.
Nosotros, ¿verdad? También, sí. No podemos así.
O sea, no me puedo pasar por el forro. No puedo.
¿Te pagaron ya este mes?
Fíjate que.
Te jodes. No hay de otro.
Sí, te jodes.
Bueno, y finalmente, después de años de estarse picando la cresta mutuamente.
Ok.
La cresta.
Sí, qué bueno que fue la cresta.
Alfredo Adame y Carlos Trejo se van a subir a un ring.
Estos dos señores ya de cierta edad que tienen una pues franca animadversión el uno por el otro, que no parecen quererse nada, o por lo menos actúan muy bien esta rivalidad, pues ahora sí finalmente van a monetizar este desmadrito que llevan cocinando ya algunos años y se van a enfrentar en un ring de boxeo. Entiendo que va a ser boxeo lo que va a suceder.
Creo que sí, será el 15 de marzo, donde habrá además otras peleas espectaculares como la de Carelli Ruiz contra Marcela, ¿cómo se llama? Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris. Ese es un duelo de regias, pero durísimo.
Ok, y habrá otros combates, ¿no?
Abelito también.
Abelito y no sé quién, pero Abelito y quién, y digo, perdón, pero ¿quién va a ser su rival?
¿La Luche? Creo que es Abelito contra Carlitos Espejel, ¿no? No tengo idea. Pero bueno, el día de ayer o antier, me parece, Carlos Trejo estuvo en un hotel allá en Monterrey, uh-huh, y como iba vestido así muy extravagante y demás, no lo dejaron entrar al restaurante, se enojó muchísimo, subió un video a redes sociales denunciando que había discriminación, en lo cual creo que tiene razón. Habría que ver cuáles son los códigos de etiqueta,
bueno, a ver, o de vestimenta, pero
para el hotel.
Hay hay códigos de vestimenta en los restaurantes y en los hoteles. O sea, uno puede llegar de shorts y chanclas a
ciertos lugares.
Pues se ve mal. Y los demás comensales no quieren ver a alguien vestido así. Pero bueno, Carlos Trejo aduce discriminación. Me parece que lo que está haciendo, pues lo está haciendo muy bien, es calentar el desmadrito, darse a notar.
Fíjate que Alfredo Adame tiene otra versión de los hechos.
¿Ah, sí?
Sí, de lo que sucedió en este hotel. Digo, okay. Están calentando su pelea y creo que lo están haciendo muy bien. Adelante, Alfredo Adame.
Y lo corrieron por apestoso. No fue por discriminación. Lo corrieron por apestoso, por andrajoso, porque parece indigente. Y pues es un hotel de lujo que no permite esas vestimentas.
Ok, andrajoso y mal vestido. Así lo describe Alfredo Adame, que evidentemente pues no lo quiere mucho, que digamos. Aunque yo siento que deben de estarse ya relamiendo los bigotes de la lana que va a pagar la gente por ver este grotesco espectáculo de disque box,
¿no? A lo mejor está entretenido. Es que no es boxeo. Aquí lo que importa es ver literal quién gana madrazos, güey.
Pero bueno,
o sea, no es una exhibición de boxeo, eso a nadie le interesa su técnica.
Bueno, miren, yo no sé si quieren buscar, por ahí hay un video de Carlos Trejo que nos muestra su entrenamiento, dice. Y hay, no sé si está en su casa o dónde, pero hay un árbol con un pedazo de llanta clavado a la madera del árbol, y dice que él ahí pega, así dice en el video, dice yo así entreno. Y luego hace unos segundos de sombra en los cuales yo puedo ver pues una guardia más o menos decente. Lo veo que hace como 10 segundos de sombra y se empieza a fatigar. Y nunca le pega al árbol tampoco, que yo, que digo, no soy un experto ni mucho menos, pero llevo un rato estudiando el boxeo. Yo creo que si le pegas a un objeto sólido como un árbol, lo único que vas a lograr es romperte un nudillo o la muñeca. No sé si sea bueno.
Pegarle un árbol, sí, no es buena idea.
Pegarle
es
un árbol, yo creo que no es buena idea.
No se mueve, no. Es como pegar una pared.
Te vas a romper algo. Digo, a lo mejor lo puedes tocar levemente, ¿no? Y eso se hace con entrenamiento, con un poste o algo. Nada más es para moverte alrededor de ello, pero no le pegas.
No, si le das duro, te rompes la muñeca, rompes como bien algo. Dices.
Digo, o sea, por viejo y desvencijado que esté Carlos Trejo, pues sí genera suficiente fuerza para romper un hueso, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo no sé si pegarle un árbol. Pues sí. Entonces, no sé.
Ok, pero dices entonces que Trejo sí tiene cierta forma de boxeo. ¿Sí
le
se
veo
planta
una
bien?
Guardia. Pues le veo una guardia. O sea, el cuadro
lo que
de guardia
tiene
no se ve
es
mal.
Condición.
No, pues es que si en 10 segundos de sombra empiezas a jadear como una puerca de 8 chichis, pues no te veo mucha
¿Qué
condición.
¿Qué tiene que ver
carnal?
El número de chichis de la puerca.
Y, bueno, podría ser una puerca de 12 chichis. Así más o menos lo oí.
Qué grotesca imagen la que acabo de tener que ver. Le está acá jadeando como puerca de 8 chichis.
Como puerca, exacto.
Pero bueno, tiene 45 días de aquí a la función de box,
para
de aquí a la pelea. Es suficiente para ponerse en forma, ¿no?
¿Tú crees realmente 45 días para ponerte
pues
en forma?
Ya ves que hacen esas cosas que les llaman el 54, ¿no? Que en 54 días te pones, pero al tiro, entrenando todos los días de lunes a domingo. se puede lograr, se puede mejorar muchísimo la condición, ¿sí?, en 45 días.
Ahora, no he visto videos de Alfredo Adame entrenando, no sé, digo, más allá de que se pone su karategi.
Creo que Adame tiene más formación en artes marciales. Marcial. Sí.
¿Pero por qué lo crees? ¿Lo has visto hacerlo?
Sí, solo lo he visto hacer catas y tirar patadas. Y se ve que sí ha entrenado, o sea, no es improvisado en las artes marciales.
No, o sea, algo de experiencia tiene Alfredo Adame. Ya lo vimos tirando sus potentísimas patadas de bicicleta. Y pues yo auguro una pelea muy divertida, pero, o sea, como teatro guiñol, pues. ¡Toma, toma, toma! ¡Ñe, toma esto y lo
Hay
otro!
Muchísima expectativa alrededor de la pelea y la están calentando muy bien. Escuchen lo que dijo Carlos Trejo respondiendo pues a los videos en los que se expresan no tan positivamente de él, Alfredo Adame.
Pero no faltó el Golden Shed, el hocico de morsa, que burlándose de que me habían discriminado. Imagínense, pinche loco, ¿no? De feliz porque discriminan a un mexicano. Pues obviamente el tipo narcisista este enfermo, este Golden Shed. Ay, Alfredo.
Golden Shed, ¿me dice?
No entiendo por qué tu mamá no te tragó y te cagó en el baño, cabrón.
Oh.
Tu placenta yo creo fue el excusado y ya viniste a cagarla por todos lados.
¡Wow! ¿Ve lo que les digo de lo grotesco? ¿Ve lo que les digo de lo grotesco? Bueno, pues es su manera de
cruzar líneas, ¿no? Está muy feo.
Espérame, a ver, las cosas, yo siempre lo he dicho y lo he oído, las cosas, pues... de quién vienen, ¿no? Y estamos hablando de personajes que han medrado, que han bajado, que han descendido a lo más bajo de la pocilga y desde ahí se expresan.
No sé si eso sea cierto, pero de que están calentando la pelea de una manera divertida, no me cabe la mano.
Bueno, a ver, ¿no te acuerdas que Alfredo vendía mentadas de madre? Y
sí.
Y bueno, pues Carlos Trejo también se distingue por ser una persona muy mal hablada, muy burda.
Entonces, burdísimo.
Burdísimo, burdísimo.
Todo está
burdísimo. Soez, sucio, de mal gusto. Pero bueno, eso es lo que ellos venden y están en su derecho, ¿eh?
Estas peleas que se están dando entre celebridades, ¿no te llaman la atención a ti? ¿Que tanto has entrenado box?
No.
Te meterías un dineral, ¿eh?
Yo hacer una pelea de esas.
Ajá, ¿tú?
Por ejemplo,
subirte al ring con Omar Chaparro, ¿sabes lo que sería eso?
No, me encantaría un día echarme un sparring con Omar, pero, o sea, meterme a hacer negocio con eso. Uno, tengo 56 años, se me hace un poco ridículo ver una pelea de box con un güey de 56 años, eso es una. Dos.
Lo haces muy bien.
Lo hago bastante, o sea, soy bastante solvente y lo llevo haciendo 20-tantos años o más, pero lo hago porque me gusta, es un deporte que me mantiene en forma y me gusta hacerlo, y no lo hago del todo mal, pero no, la verdad es que no me interesaría hacer una cosa de ese estilo. Tengo muy otras bien. Maneras de ganarme la vida.
Lo que yo Gracias. Escuché se me arruga.
Sí, si lo quieren ver en esos términos, le tengo un miedo, un pavor horroroso a subirme a un ring de box, es horrible. No lo puedo hacer.
Ahora bien, vamos a escuchar a Wendy Guevara, que a mí me cae increíblemente bien, chuleando a Samuelón de Nuevo León, al gober de Nuevo León, ni más ni menos,
es una
al
lástima.
Esposo de Marianis, para que me entiendan.
Es una lástima, pero les recomiendo que lo imaginen. Y por ahí hace Wendy Guevara unos ruidos muy sugerentes, pero... La acción que imita es pues justo lo que quiere hacerle a Samuelón de Nuevo León.
¿A qué te
refieres? Por lo visto...
ya me acordé a qué te refieres.
Sí, darle un...
Que sí, O sea, se lleva la mano el puño hacia la boca en movimientos de ida y vuelta.
Es correcto. Vamos entonces a escuchar a Wendy Guevara expresarse así del gobernador Samuelón.
Evelyn, ¿qué tal el gobernador de Monterrey? Ay, papacito.
¿Qué? Espérate. ¿Qué dijiste? ¿Cuál es su cargo?
Evelyn, ¿qué tal el gobernador de Monterrey? Ay,
No.
Gobernador de Monterrey.
No. Es el gobernador de Nuevo León, Wendy. Está bien.
Pero bueno, ok, eso es pecata minuta. Vamos a seguir escuchando a Wendy Guevara.
Evelyn, ¿qué tal el gobernador de Monterrey? Ay, papacito.
Ay, hermoso.
Te mandamos Samuel.
Por el Samuel, el gobernador de Monterrey. Yo soy Mariana, siento que en otra vida yo soy Mariana.
Dame.
Yo tengo el cuerpo igual que Mariana.
Ay, no, qué vergüenza, no crean. No,
yo siento que sí tengo cuando menos la sonrisa como Mariana.
Ay, pero Mariana Botas.
No, Mariana Botas. Mariana Rodríguez. La esposa, la primera dama de Nuevo León, que sí tiene una sonrisa deslumbrante. Creo que ilumina todo Monterrey con su sonrisa.
Así es. Yo no sé si se la blanquea, pero sí, sus dientes son aperlados.
Sí, increíbles. Ahora, Samuelón, ahí hay una buena oferta.
¿Tú quieres que te blanqueen los dientes?
dime una cosa, Samuel, ignorar eso. Samuel, ¿qué tiene, qué puede tener Wendy que no tenga Mariana?
Correcto, ¿qué podría tener para que decidieras explorar el asunto? No sé.
Pues Wendy no tiene con qué armar la carnita asada, ¿no?
Creo que le sobra. Dicen por ahí que le sobra con qué armar la carnita asada. Y bueno, pues eso es para personajes de buen diente. Ya saben a quién invitar a la carnita asada.
Tengo una recomendación para Wendy Guevara. ¿Por qué no te haces un examen de ADN? En una de esas resulta ser prima de Samuel y ya se armó la machaca.
Se armó la machaca, dilo, machaca.
Nos encanta jalar.
¡Ándale! Pues entonces ya estamos Oye, ¿no puede el expresidente López Obrador ayudarle a Samuelón con eso? Mi querido nuevo, que nos encanta
aquí
jalar.
Aquí nos encanta jalar, pito.
Entonces, sí. O sea, en una de esas, ¿no?
Ah, si yo tuviera que elegir entre Wendy y Mariana, sin duda escogería a Samuel.
A Samuel. Sí, a Samuel, yo también. Sí, porque lo demás se me hace grosero, ¿no?
¿Se te hace guapo, Samuel?
Guapo, no.
Porque como que está creando esta imagen, ¿no? De que ay, las mujeres se mueven por él.
Yo lo que veo es que Samuel es el gobernador ideal.
Estándar.
Estándar de la democracia. Le veo cara de Samuel. Mira, no sé si me parezca guapo Samuel. Es un hombre que ha logrado lo que se ha propuesto. Es gobernador.
Eso es otra cosa.
Estado.
Tamamey también le ha dado duro al gimnasio estos últimos años.
Tamamey, podría ser tal vez viable como un candidato presidencial, no lo sé. No sé con qué ojos lo vean los partidos.
Movimiento Ciudadano. Si tú fueras Movimiento Ciudadano, ¿a quién pondrías, a Samuel o nuevamente a Maynes?
Pues es que Maynes lo hizo muy bien, güey. Digo, que no quedó en último lugar, ¿no? De la contienda presidencial, pero logró un porcentaje importantísimo
de
votos.
Votos.
Sí, o sea, lo hizo más que bien. Y Maynes ha sabido capitalizar, digo, con todo y esa cara de Jorge el Curioso que tiene. Jorge el Curioso Maynes. Ha sabido capitalizar. Un poquito, sí. Y luego, pues esas veces cuando lo han agarrado, digamos, ya con el cartón entero de cerveza adentro.
Eso que tiene, pues que cualquiera hace eso, ¿no?
Pues sí, sí, pero digamos que políticamente.
Ahí conectó con la chaviza,
tiene un costo. ¿Tú crees realmente?
No.
Es un borracho, Maynes. Yo tampoco creo que sea bueno.
Voy a votar por él porque lo vive en pedo en un estadio. Pues no.
Digo, porque acuérdense que la crítica por borracho le costó muchísimo a cierto señor Calderón.
¿No? Bueno, les recordamos cuál será el top ten aquí en La Corneta. Se va a llamar... Dime que eres rico sin decirme que eres rico.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa de La Corneta. Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Llénelo de roja, por favor. Con el monóculo puesto y la chistera.
Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene. Sí.
Y te informa.
La ¿cómo no?
Vamos a dejar caer esto lo antes posible.
Oye, espérame, es que necesito sonarme. ¿Traes por ahí un billete de 1,000 que me prestes?
Fíjate que no, ¿eh? Un billete de 1,000, güey.
Bueno, el top 10 del día de hoy se llama...
Dime que eres rico sin decirme que eres rico.
Tú te has hecho rico con la corneta, ¿no? Muchas veces.
Rico, rico. Riquísimo. Lo que se dice rico, no. O sea, no, se vive, ¿no? Se
claro,
vive.
Igual que tú, yo sé.
Pero rico, 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 rico. No. O sea, me he hecho rico con el contrato que firmé. Ese sí, qué bruto. ¿Cómo me he hecho rico con eso, güey?
Hecho rollito, ¿no?
Hecho rollo, por supuesto. Sí. Y son muchas hojas, además.
La volvieron a aplicar.
Como siempre, y está bien. Mira, ni modo, güey. Ya que empleen un par de subnormales como tú y como yo, ya es suficiente gracia, güey.
La verdad, ¿no? Es que es
hay que
un acto gran, de verdad altruista de parte de esta empresa y les agradecemos. Correcto. Vamos al top 10, esta es la número 10. Dime que eres rico sin decirme que eres rico, está acá.
Vivo con 200 pesos en mi cartera.
Qué
lata. Sí, pues es que sí, güey. ¿Quién le creyó eso alguna vez? Y la gira por todo el país.
Pues traía 200 pesos en la cartera, no mintió al respecto.
Y la campaña. Sí, bueno, pero habría que ver cuánto traía en las cuentas de banco, ¿no? ¿Y quién?
No tiene ni tarjetas de crédito.
Eso decía. Imagínense una persona a esa edad, digo, una persona adulta que no tiene cuentas de banco, no tiene tarjetas de crédito. Y lo peor es que habrá habido por ahí algunos que se lo creyeron, güey. Que se lo creyeron. O sea, de veras, güey.
Yo le creí.
Que no tenía cuenta de banco.
Que traía 200 pesos en la cartera. No, nada más que traía 200 pesos en la cartera.
Eso sí, ¿a poco sí le creíste eso?
Pues la enseñó, dijo, mira, están mis 200 pesos.
O sea, su hermano pidió nada más de los sobres, esos rellenos de dinero, no sé si se acuerdan, no, nada más le daba 200 pesos.
Es que no
pesos.
Confundas, esos son apoyos para el movimiento.
Ah.
No era lana para ellos, era para el movimiento.
Movimiento de las nalgas de todos
se,
los que
se le dijo claramente.
Que, sí, pero bueno.
Vamos a la que sigue, que es la número 9. Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Oye, ¿y dónde se compran esas canastas básicas, güey, de las que tanto hablas? ¿Son Louis Vuitton las canastas básicas?
¿Qué clase de canastas son, güey? ¿Tienen una con champú y caviar, digo, para regalar esta Navidad, güey? ¿No?
Sobre todo, ¿qué marca es esa canasta que dices que es básica, güey?
Ok, la que sigue es la número
8.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Güey, o sea, esta vida es muy difícil, güey. Esto de ser heredero, hijo de mi padre, güey. O sea, de verdad, ha sido un problema, un dolor de cabeza, güey. Ya tengo a los contadores, o sea, trabajando 24-7, güey, y no me dan respuesta, güey.
El financial planner no deja de joder, güey.
¿Qué pedo? De veras, por favor, güey. Ya déjenme de molestar, que no ven que estoy en mi día libre, güey.
Sí, y la vida de Junior es difícil, pero alguien tiene que hacerla.
Alguien tiene que hacerla. Alguien tiene que vivirla. Bueno, y alguien tiene que darles la número
7.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico. La cuenta, por favor, joven.
Sí, la traigo. ¿Cómo no, caballero?
A ver, joven, aquí hay un error. Le pedí la cuenta, no lo que tengo que dejar de propina.
Las propinas cuando uno ha bebido, güey. Creo que el otro día dejé casi la cuenta misma, nada más duplicada, güey. Borracho.
Las propinas son una cosa muy extraña. Por ejemplo, en Japón hasta ofende si dejas una propina.
Pues es que se supone que te pagan lo suficiente.
Y el servicio es impecable.
Sí.
No tienes que hacer nada. Pero en Estados Unidos es una majadería lo que tienes que dejar de propina.
Sí. El 20%.
Y no te tratan igual, o 25. Igual no, y no te tratan igual de bien que aquí en México. Aquí en México es el servicio es estupendo, el mejor que yo he visto en el planeta.
Pero mire, si ustedes pueden...
Y si es buena el servicio, dejen buena propina, siempre. Sí.
Y si no es bueno el servicio, háganselo saber. Y pues, ¿sabes por qué te estoy dejando? ¿Sabes por qué te estoy dejando esta bicoca, güey?
No. O
sea, para que aprendas. O sea, realmente es lo raro, hago para que hagas mejor tu trabajo. Ya me voy.
El servicio es muy bueno en este país.
Sin duda. Saludos a todos los que sirven. Venga.
6.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico.
A ver, aguántame tantito. Voy a comprarme un carro nuevo porque este ya está sucio, güey.
Este ya está sucio. Qué rápido se me ensució, güey.
Ya llevo como una semana usándolo. Está asqueroso, güey. Quiero uno
nuevo. Por ahí leí, no sé en dónde, de algún jeque árabe o no sé qué, que compraban camisas nuevas. Camisas además de unos precios estúpidamente caros, güey. Así de no sé qué marca, güey. Y las usaban una vez y las tiraban a la basura, güey. Compraban lotes de no sé cuántas camisas, de a $1,000 la camisa. Y así, o sea, porque,
nueva.
Pero me parece, además de todo, que hay algo moralmente mal ahí, güey.
No, fíjate que me parece muy bien, dinero. Porque eso que dices que lo tiraron a la basura, te aseguro que no se iba a la basura, te aseguro que mucha gente se veía beneficiada de esas camisas.
¿Alguien se las quedaba?
Sí, seguramente.
Pues yo no sé,
todo el personal, güey, de servicio.
Pero vaya, bueno, mamarrachada, qué horror. Bueno, la que sigue es la número
5.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico.
¿Por qué tardaste tanto en abrir la puerta, Santi?
Bueno, es que tuve que salir de la piscina, atravesar las caballerizas y las tres salas porque el imbécil del mayordomo se fue de vacaciones a Dubái otra vez, güey. Ya, de plano. El mayordomo también es mega millonario.
Sí, claro, gana muchísimas vacaciones 3 veces al año en Dubái. Vamos a ver qué sigue, que es la número
4.
Dime que eres rico sin decir que eres rico. ¿Cuántos caguamas van a ser?
4, por favor, brother.
¿Ahí los envases?
Ahí se los dejo, ¿no? O sea, les dejo el importe, no se preocupen. Y además úsalas de asiento para que te refresques. Un refresco de cola te caería bien, güey, con este calor.
¿Por qué tan agresivo con el pobre dependiente, güey?
No sé, pero siéntate en ellas, güey. Seguro se te enfrían las ideas.
Ok, la que sigue es la número
3.
Dime que eres rico sin decirme que eres rico. Y perdón usted, ¿cuánto cuesta el privado?
¿Con qué dama, caballero?
No, con todo el table para mí solo.
Ah, es más, hasta que se vayan las bailarinas. Me gusta el olor a alfombra sucia.
¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso?
Me recuerda a la celda de mi papi ahí en el reclusorio.
Ah, okay. Aparte, el olor de alfombra sucia de un table suena terrible.
Imagina, alguna vez estuviste en un table con luz, ¿no?
Sí.
que dices, güey, se ve todos los sillones raídos, manchados, güey.
Todo pringado.
Lamparones en el piso, güey. De quién sabe qué, güey. Y ahí está, ¿no? Lo que pasa, por eso siempre estaban oscuros, 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 para que no te dieras cuenta de lo que estabas tocando, güey.
Bueno, una vez fuimos a un table, güey, ¿te acuerdas que fuimos a la oficina del que era el dueño?
Ah, sí.
Y había manchas de sangre en la pared, güey.
Sí, había manchas de sangre en la pared, güey. Yo no sé qué pasó.
Nos fuimos rapidito.
No queríamos preguntar, güey.
No, qué horror.
Qué terror.
Bueno, a lo mejor era catsup. ¡Vámonos a la número!
Pero, dos, dime que eres rico... Sin decirme que eres rico, güey.
Ah, yo te digo, los vecinos me pusieron el chico rico de la colonia.
De plano, güey. Yo soy,
sí,
güey.
Sí, creo que fue tu hermana la que me puso el chico rico de la colonia.
Wow. Bueno, ¿qué te parece este? Güey, o sea, estoy aburrido, güey. No sé si ir a París por un baguette o a Kentucky por unos pollos, güey. O sea, la verdad, chiste tan mamón, ¿no? O sea, ¿a qué sabrá el pollo Kentucky, güey? No, no, de plano, güey. Le voy a pedir a María que prepare unos, güey. ¡María!
¡Vamos a Kentucky! ¡Prepara el avión! El pollo Kentucky, ¿no? También decían.
¿Sabes qué? Una de las imágenes más cool y nice que hay es Julio Iglesias en su avión privado con una cubeta de pollo Kentucky y una botella de tintorro, güey, con lentes oscuros y en camiseta. O sea, no se podía más, güey.
Yo he escuchado muchas veces que un muy buen vino francés marida increíblemente con el pollo de Kentucky.
O sea, al parecer, Julio Iglesias era de la misma idea.
Pero al parecer. Es que es buenísimo, güey. No estoy haciendo un comercial, pero hay veces que es insustituible.
Bueno, a lo mejor si usted lo quiere probar, no tiene que comprar un muy buen vino francés. Nada más compres un tinto de su gusto.
Hay muy buenos tintos mexicanos.
De media tablita, que no le cueste tan caro, y maride su Kentucky.
En una de esas luego este fin de semana.
Pero bien marihuano.
¡Ah, qué gran idea!
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo ves? Bueno,
pero vamos viendo la final del Abierto de Australia.
Por ejemplo.
Bueno, Fuerza Rayos, mañana juegan contra el América. Fuerza Pumas, que van contra Santos. Nos vemos en la noche en Imagen Televisión, en ¿Qué Importa? Una vez más, gracias por el rating que nos ha estado haciendo el favor de conceder, de otorgar.
Recuerden que está por ahí también la corneta extendida. La ¡en una casa de citas! Nos
¡en una casa de citas! Ahí escandalosísimo episodio, ha levantado ámpula. A ver qué les parece. Hablamos con la madame y con las chicas. Todo en la más absoluta clandestinidad. Tuvimos que mantener ocultas sus identidades. Pero por lo mismo, se abrieron de capa y nos contaron absolutamente todo. Así que muchísimas gracias. No se lo pierdan. Amazon Music, corneta extendida. Es gratuito. Todo.
Oye, Eduardo.
Sí, o sea, dime.
¿Qué hora es, güey?
Dime, José Ra. Es hora de que nos vayamos a la verga.
No, yo la verdad no sé qué hora es, güey, porque dejé a Jaime, o sea, mi asistente, en el lobby con el Rolex mientras jugamos golf. El dinero no importa, güey. Lo importante es nuestra amistad. A ver, deténme el palo.
Y, a ver, pero pues mejor hasta el siguiente hoyo, ¿no?
Échalo. Ay, perdón, ¿qué estoy diciendo? Llevo hablando demasiado tiempo con el chofer y oyendo a los nacos esos de la corneta. Ya me voy, güey. Nos vemos luego.
Bye, Santi. Que estés bien, güey.
¡Mis huevos! Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.